En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de quien te habla, un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 16 de abril de 2021. Seguimos en Pascua y es momento de transmitir esperanza. Hoy, en el patio del colegio, lo hemos celebrado con los alumnos. La alegría del resucitado. Y el anuncio de la resurrección ha resonado en todo el colegio y en parte de la calle. Es hora de decir a todos, Cristo ha resucitado, y hacerlo con una sonrisa. Y con una sonrisa comenzamos a esta hora en COPE, El Espejo de Albacete, un programa, ya sabes, con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Juntos nos vamos a acercar a eso de las 2 de la tarde y todo aquí en COPE, COPE Albacete. Vamos con ese adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
¿Cómo se presenta el fin de semana?
Pues con ganas de descansar.
Qué bien, que es necesario, ¿verdad?
Yo creo que sí. La semana ha sido intensa.
Todo es justo y necesario. ¿Y qué vamos a tratar en nuestro programa El Espejo de Albacete, Antonio?
Hoy en nuestro espejo vamos a acercarnos a un movimiento de primer anuncio, los cursillos de cristiandad. Es tiempo de Pascua y es tiempo de anunciar el Evangelio.
Y lo que toca ahora es anunciar la actualidad en nuestra diócesis, Antonio.
Sí, una actualidad que pasa por el encuentro de jóvenes que Obras Misionales Pontificias organiza todos los años y que este año es online y será mañana sábado. Pilar García, desde la Delegación de Misiones, nos informa.
La Iglesia necesita de tu compromiso. Sí, joven, te lo dice el Señor, te lo dice a ti. Necesita de tu inquietud, de tu compromiso, de tu ilusión, de tus ganas de comerte el mundo para llevar el mensaje de Jesús a todos los rincones del mundo y sobre todo en tu entorno, que tanto necesita de él. Ese es el lema del encuentro de jóvenes que este sábado pues ha preparado Obras Misionales Pontificias. Normalmente es un fin de semana pues en el que se comparte muchísimo con jóvenes de toda España. Pero bueno, la situación sanitaria ha hecho que pues sea solo este sábado pues a través de Zoom. Es un programa completísimo, hay cabida para todo. Y bueno, pues estáis invitados a ser partícipes, aún estáis hoy a tiempo de apuntaros y de pues, vivir la grandeza y la universalidad de la Iglesia junto a otros jóvenes de España. Os lo contaremos, seguro que es muy chulo y ojalá podáis participar.
Y Manos Unidas inicia un nuevo proyecto solidario.
Sí, porque ponen en marcha un rastrillo solidario por el Día de la Madre. Un rastrillo que abre este lunes y que estará abierto hasta el 2 de mayo. Juan y Perete, de Manos Unidas, nos da más detalles de lo que podemos encontrar en este rastrillo.
Manos Unidas organiza un rastrillo benéfico que hemos titulado Para el Día de la Madre. Es también para financiar un proyecto de formación de jóvenes indígenas en San Marcos, Guatemala. El lugar de ubicación será en el centro comercial Val General. Lo inauguramos el 19 de abril al 2 de mayo y el horario de mañana será de 11 a 1 y media y de tardes de 5 y media a 8 y media. El objetivo de este rastrillo, por supuesto, es poder financiar el proyecto al que he aludido antes, pero también poder dirigirse ahí y comprar un detalle para la madre, para la esposa, para la mujer que todos queremos tanto, que es nuestra madre. Allí encontrarán cosas novedosas, de tendencia, que estamos haciendo artesanalmente voluntarias de Manos Unidas, con un cariño enorme, para poder ofrecer cosas que gusten a la gente que se acerquen al rastrillo. Y invitamos, por supuesto, a todos los que quieran, ahí tendremos las puertas abiertas. También habrá diversidad de plantas muy bien elegidas para regalar a la madre. Creo que les va a gustar. Animo a todos a que nos visiten.
Y en este repaso de la actualidad queremos tomar el pulso a diferentes realidades en nuestra diócesis. Empezamos por el hospital.
Sí, queremos acercarnos a los capellanes del hospital y preguntar cómo viven este tiempo de pandemia. Álvaro García es capellán del Hospital Universitario de Albacete.
Es cierto que al principio viví este tiempo con cierta preocupación y con cierto miedo. Pero conforme van pasando los días y el tiempo, vas descubriendo, con la ayuda de la oración, con la ayuda de los compañeros, también con la ayuda del trabajo abnegado de los sanitarios, vas descubriendo pues esa serenidad y esa paz. Hasta los mismos enfermos te van dando esa serenidad y esa paz. Sin bajar la guardia, pues ya aprendes a conllevar esta situación y lo vives pues eso, con una profunda serenidad.
Y del hospital al Cotolengo.
Sí, hablamos hoy con su director Pablo Álvarez, que nos acerca la actualidad de la institución benéfica Sagrado Corazón a día de hoy.
Desde la institución benéfica, nuestras previsiones actualmente de aquí a un mes y medio es que estaremos rondando los 500-550 personas que van al comedor. Hoy en día estamos en unos 320-330 personas. Los gastos se han disparado a causa de la pandemia, ya que, como todos saben, el comedor está cerrado y damos a todas las personas que vienen al comedor el tuppers para llevar su comida. Como puede imaginar todo el mundo, estos gastos, que antiguamente no las teníamos, son gastos extraordinarios y conllevan una partida importante dentro de la casa. Las necesidades que tiene la casa son todas, ¿no? Incluyendo todo tipo de tapes, bolsas, vasos, etcétera, para que los que vienen al comedor se lo puedan llevar.
Cambiamos de tema y nos vamos con los jóvenes.
Sí, unos jóvenes que siguen reuniéndose todos los lunes a rezar. Lo hacen a las 9 de la noche en la capilla del Colegio de las Dominicas en la calle Salamanca. Elena es del equipo de PJ Albacete.
Desde PJ Albacete queremos invitarte a un ratito de oración. Todos los lunes, de 9 a 9 y media de la tarde, en la capilla del colegio Nuestra Señora del Rosario, Dominicas de Albacete. Te esperamos.
Y seguimos preparando la jornada de oración por las vocaciones y jornada de vocaciones nativas.
Sí, porque el domingo 25 de abril celebramos estas dos jornadas con la intención de orar por las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida religiosa y misionera. Pedro José González es el delegado de vocaciones en Albacete.
En el cuarto domingo de Pascua recordamos la figura de Jesús como el buen pastor, que nos cuida, que nos protege, que nos ayuda, que nos guía y alimenta. En este domingo, el cuarto domingo de Pascua, celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas con el tema ¿Para quién soy yo? Una llamada para reconocer que para quiénes somos. ¿Cuál es el sentido de nuestro paso por este mundo? ¿Qué proyecto tiene el Señor para cada uno de nosotros? La vocación está en la entraña del ser cristiano. Respondemos a una llamada que Dios nos hace, que Jesús nos invita y que nosotros le pedimos al Señor que suscite en nuestra diócesis vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, a la formación de matrimonios cristianos, a la vida misionera, para que también no les falte nunca los medios necesarios para desarrollar y reconocer el amor de Dios, desarrollarse como hombres y crecer como cristianos.
A esta hora damos un vistazo a la actualidad de la Iglesia Universal, vemos las claves de la información de la actualidad, es el momento de tomarnos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, José Joaquín, Antonio y toda la audiencia del Espejo, en la COPE de Albacete. Son varias y muy importantes las efemérides que la Iglesia celebra este año. No podía ser de otra manera cuando es una familia que lleva un largo recorrido intentando ser fiel al encargo que le dejó su Señor y Maestro de anunciar la cercanía de Dios. Entre esos recordatorios, insisto que todos valiosos y necesarios, se encuentra también el del 50 aniversario de la declaración de Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia. Un aniversario que, además de recordar a la primera doctora mujer de la Iglesia, ya son 5, está poniendo de nuevo de relieve la actualidad y la perspicacia de la vida creyente de Santa Teresa de Jesús, la hondura de su espiritualidad y su eclesialidad, su manera de hacer Iglesia. Y viene a cuento recordarla cuando, en numerosas ocasiones, pareciera que los vientos contrarios van a engullir entre el oleaje a esta barca cuyo patrón, guía y, por encima de todo, sostén sigue siendo Jesucristo resucitado. Decía ella en aquellos subtiempos que no fueron precisamente menos fáciles ni cómodos, «Estás el mundo ardiendo». Efectivamente, Son tantos y tan graves los problemas que padece la humanidad que el cristiano haría bien en empaparse de esa espiritualidad teresiana, que de la proximidad, de la familiaridad en el trato con el Señor saca fuerza para intentar seguir haciendo presente en nuestro mundo el Evangelio. Una espiritualidad que tiene en el centro a Jesucristo y que tiene por dentro un espíritu misionero, de testigo, de anuncio del Evangelio. Así pues, además de felicitar desde aquí a toda la familia carmelita, nos unimos a toda la Iglesia Nación de Gracias por Santa Teresa y a ella le pedimos su intercesión para que, viviendo como ella también los vivió, tiempos recios, sepamos responderle como se puede hacer, que es siendo amigos fuertes de Dios. Buenas tardes y hasta la próxima.
Momento ahora de recordar a nuestros oyentes que pueden estar muy unidos a nuestro espacio, El Espejo de Albacete.
Sí, porque ya saben que pueden seguir toda la actualidad a través de nuestra web www.diocesialbacete.org, que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico mcs@diocesialbacete.org y también pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, que José Joaquín, tenemos nuevo número.
Tenemos nuevo número y es...
el 967-21-4600.
Esto sí es noticia.
Hoy cambiamos de número en el WhatsApp.
Pues ya saben, repetimos ese WhatsApp.
967-21-4600.
Y más cosas tenemos por las redes sociales.
Sí, porque ya saben que pueden seguir toda la actualidad entrando en Facebook, en Twitter y también en Instagram buscando el perfil Diócesis de Albacete.
¿Tenemos cosas por ahí?
Sí, porque hoy llega a Yelmo Cines Imaginalia la película Amanece en Calcuta, una película sobre la vida de Santa Teresa de Calcuta.
¿Algo más?
Algo más, pues que también se está preparando un truido a la Virgen de Cortes en la Catedral de Albacete, que tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de abril.
Interesante. Pero sus comentarios, sus noticias también son interesantes a través de las redes sociales. Las esperamos. Ahora es el momento de la noticia de Cáritas.
Y la noticia de Cáritas está hoy en la tienda de comercio Justo Romero, ubicada en la calle Hermanos Jiménez, número 13, donde podemos degustar de un buen café. Así nos lo explica Pilar González, responsable de comunicación de Cáritas Diocesana de Albacete.
Romero Comercio Justo es una tienda especializada en productos de comercio justo y también una preciosa cafetería situada en Hermanos Jiménez, número 13. Para quienes ya nos conocéis, os recordamos que estamos abiertos en un horario de 9 a 2 y de 5 a 9 de lunes a viernes. Para los que aún no nos habéis descubierto, os contamos que este es un proyecto con el que Cáritas Diocesana de Albacete, a través de Fundación El Sembrador, trabaja la cooperación internacional y crea empleo para personas en situación de vulnerabilidad. Puedes saber mucho más de nosotros en www.romerocomerciojusto.com.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy en El Espejo queremos hablar de cursillos de cristiandad y lo hacemos con su presidente en Albacete, con Aurelio Quílez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Joaquín.
Empezamos por lo primero, Aurelio. ¿Qué es esto de movimiento de cursillos de cristiandad?
Bueno, vamos a ver, mira, José Joaquín, el movimiento de cursillo de cristiandad, pues es un movimiento eclesial que surge en España, concretamente en Mallorca, en la década de los años 40, y que muy pronto tiene una expansión a nivel mundial. Y nace con la finalidad de participar en la misión de la Iglesia, que no es otra que la de evangelizar con un método propio, un método crismático, y para fermentar los ambientes en los que cada uno vivimos, ¿no? Es un movimiento que su método tiene tres tiempos: el precursillo, cursillo y poscursillo. Y fijándonos en el cursillo, que es la parte central, podemos decir pues que es un instrumento de crecimiento personal, un instrumento de renovación y profundización en la fe. El cursillo lo realizamos en la casa de ejercicios y es una parada de tres días en los que se pretende que el cursillista pues tenga un triple encuentro con él mismo, mirando a su interior y intentando buscar su identidad, ¿no?, y su propia vocación, con los demás, en su relación con los demás y con un encuentro con Cristo. Mucha gente nos pregunta que cuando le hablamos de hacer un cursillo, participar, o nos pregunta que qué es un cursillo. Y más que nada, para cumplir un poco, cubrir esa curiosidad y sin entrar en muchos detalles, entre otras cosas, lo que consiste en que un grupo de laicos y sacerdotes pues desarrollan de manera vivencial y jubilosa pues unas charlas intentando proclamar lo fundamental cristiano. Es decir, ¿qué es lo fundamental cristiano? Pues el amor de Dios por cada uno de nosotros. El cursillo no es un retiro espiritual, el cursillo no es un curso de formación, es una experiencia de vida, es algo vivencial.
¿Y quién puede hacer unos cursillos de cristiandad? ¿A quién estaría dirigido?
Pues mira, el cursillo de cristiandad está abierto a cualquier persona mayor de edad con capacidad de comprender. Y en cualquiera de las siguientes situaciones, es decir, una persona que pueda ser no creyente, una persona que sea alejada de Dios o de la propia iglesia, de una persona que crea en Dios pero que no practique. También pueden venir personas creyentes pero que su fe está adormecida, o personas creyentes y comprometidas en la iglesia que quieren experimentar la vivencia del cursillo.
Aurelio, ¿y por qué hacer unos cursillos de cristiandad?
Pues yo haría una pregunta al revés. ¿Y por qué no hacerlo? Mira, si te llama, o sea, que cualquier persona que nos está escuchando le llama la atención lo que es un cursillo, yo le preguntaría que ¿cuáles son las causas que le impiden dar el paso? Si te llama la atención, ¿cuáles son las causas, qué motivos te impiden? ¿La comodidad? ¿La pereza? ¿El temor a descubrir algo que te remueva por dentro y que te comprometa? O quizás porque no tenemos ganas de descubrir esa iglesia, una iglesia diferente de la que la sociedad nos está presentando y a la que todos estamos llamados a formar parte. Mira, en principio, si son razones de este tipo, yo le animaría a cualquiera que diera el paso y se atreviera a vivir a un cursillo de cristiandad. Otro motivo por el que puede hacer un cursillo de cristiandad, otra razón, pues podría ser porque en este mundo de prisas todos necesitamos parar alguna vez y pensar cuál es el rumbo de nuestra vida. Si somos felices, pensar hacia dónde caminamos, que a veces nos dejamos llevar por la rutina y no sabemos muy hacia dónde caminamos. Otra razón puede ser porque el cursillo en realidad no es un fin en sí mismo, sino un medio que nos va a ayudar pues a afrontar los problemas que se nos presentan en la vida con actitudes cristianas. No sé si serían válidas esas tres opciones.
Nos hablas de varias razones para hacer un cursillo de cristiandad, pero dinos, Aurelio, ¿cuándo es el siguiente? ¿Cuándo ir a un cursillo de cristiandad? ¿Y dónde apuntarse?
Pues mira, el próximo cursillo será el cursillo número 23 y lo celebraremos en la Casa de Ejercicios el fin de semana del 10 al 13 de junio de 2021. Claro, debido a la situación de pandemia que estamos padeciendo, pues se guardarán las medidas de seguridad dictadas por Sanidad y claro, estableceremos pues un protocolo COVID. Me has preguntado también dónde apuntarse. Pues mira, para apuntarse lo más directo sería contactar con nosotros en los siguientes teléfonos. Los digo, mira, a ver, 664-712-221 y también en el 639-537-656. Y, por supuesto, si cualquier persona está interesada, no ha cogido los teléfonos, pues seguro que acercándose en su parroquia, el sacerdote los pondrá en contacto con nosotros.
Aurelio, ¿y cómo conociste cursillos de cristiandad? Cuéntanos tu experiencia.
Pues vamos a ver. Conocí cursillos a través de mi padre. Él hizo el cursillo en el año 1959. Y la verdad es que siempre tuve la curiosidad de saber qué era aquello que había marcado su vida. Él recibía una revista y era una revista cada dos meses. Y aquello me llamaba la atención, pero sobre todo su actitud y su manera de actuar y comportarse. Cuando comenzaron de nuevo a realizarse en la diócesis, pues tuve otro empujón para hacerlo. Y en este caso vino ese empujón de nuestro querido amigo José Luis Miranda, el que me animaba a que fuese a hacerlo. La verdad es que tenía todas las papeletas, eran personas bastante influyentes para mí, para que no hiciera caso. A ver, Hice el cursillo número 3 en noviembre del 2011. La verdad es que era un cristiano bastante de rutina, cumplidor de preceptos, acomodado, adormecido, ¿no? Es verdad que yo participaba en la parroquia, ayudando a José Luis, a los sacerdotes que están en la parroquia, pues en la tarea que tienen encomendado, o que todos tenemos encomendado, pero sin asumir que esa tarea también era mía. Iba caminando en la iglesia, pues dejándome llevar, pero sin ilusión. Lo hacía porque lo tenía que hacer, porque era algo que me habían enseñado durante toda mi vida. Al hacer el cursillo, pues fue como llegar al brocal del pozo. Es verdad, porque ahí es cuando se produce un encuentro de verdad con el Señor. Vine por curiosidad, sin saber que sería algo que me llevaría a redescubrir a Cristo y que eso llenaría tanto mi vida. Redescubrí a Cristo. No puedo, a partir de ese momento, decirle que no asumo la misión o la misión que nos encomienda. Eso fue.
Te emocionas al compartir con nosotros tu experiencia, ¿no? Lo que ha sido cursillos para ti. Una experiencia que cambia el corazón, que toca el corazón.
A mí me ha cambiado, a mí me ha centrado, a mí me ha ayudado. Es verdad que siempre queda el camino, porque el camino es muy difícil. Que esto no para y tenemos muchos escalones, muchas trabas, pero es verdad que teniéndolo a él tiene soporte, nunca vas solo, tienes ayuda y tenemos que ser capaces de, es verdad, de tenerlo presente.
¿Y lo recomendarías, Aurelio?
No puedes, cuando alguien ha vivido esa experiencia es difícil no querer que otras personas la vivan. Y es verdad que el cursillo es algo como muy, muy puntual. Son 3 días y que a cada uno nos hace un efecto diferente. El cursillo no termina en esos 3 días. El cursillo es un comenzar a caminar. Es ponerte en un camino que no termina nunca. Y así es como lo tenemos que tomar. Y hay gente que cuando termina el cursillo, o hay personas que terminan el cursillo como muy chidos, muy muy llenos y salen eufóricos, otras personas que salen como muy reposadas, pero que al final ese cursillo, todo lo que ha vivido dentro, no ya tanto el cursillo, sino lo que ha vivido dentro, tiene que fermentar y cada uno tenemos que ser capaces de buscar en dónde tenemos que trabajar en nuestra iglesia.
Aurelio Quílez es el presidente de Movimientos de Cursillos de Cristiandad en Albacete y comparte con nosotros qué es este movimiento de Cursillos de Cristiandad y su testimonio. Gracias por compartir con nosotros en El Espejo.
Muchas gracias a ti, José Joaquín. Muchas gracias a vosotros.
Es el momento ahora de repasar el calendario de la semana que viene. Es nuestro santoral particular con Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcadozo y Liétor.
Buenas tardes, amigos. Tiempo de Pascua y tiempo de santos. Esta semana, San Hermógenes, Santa Antusa, San Expedito, San Anselmo y San Jorge y un beato de la tierra, Andrés Ibernón, fraile murciano, que ingresó en el convento de Albacete con 22 años en torno al siglo XVI. Pero vamos a recordar a un santo que se celebra el 17 de abril, San Aniceto, de origen sirio, allá por el siglo XII y fue el 11º papa. Lo más notable de su vida fue una discusión que tuvo con otro santo de aquellos tiempos, San Policarpo, que había acudido a Roma para entrevistarse con San Aniceto sobre un tema de crucial importancia entonces, que era la fijación de la fecha de la Pascua de la Resurrección de Jesús. Policarpo, siguiendo a San Juan, sostenía que la celebración debía tener una fecha fija. Aniceto, por su parte, se apegaba a San Pedro y argumentaba que la Pascua siempre tenía que caer en domingo. Ambos santos fueron incapaces de ponerse de acuerdo y se dijeron que cada uno celebrara la Pascua cuando más convenientemente considerara. Sin embargo, esto no significó ningún tipo de confrontación o cisma entre las distintas sedes de la Iglesia, ya que ambos tuvieron la sagacidad de preservar la unidad por encima de todo y se separaron en paz. Oye, pues lo hicieron bien, porque tampoco era tan importante el problema. Aunque si hoy debatiéramos esta misma cuestión, no faltaría quien dijera que las hordas secularizadoras pretenderían acabar con la Pascua. Ya lo decía Miguel de Unamuno, una persona de convicciones se distingue no tanto por lo que defiende, sino por el talante con que lo defiende. Y el diálogo y el consenso son las mejores armas. Buena y santa semana.
Nos vamos. Antonio Jiménez estuvo en la redacción. Sigue Mediodía Cope. Buen fin de semana. Con Dios.